Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia esta mañana con Carlos Sánchez, Ramón Pérez Maura y Gabriel Sanz, y los próximos minutos con Alejandra Jacinto, que es coportavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y portavoz de Podemos. Alejandra Jacinto, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal fue su reunión de ayer con la presidenta de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol?
Bueno, pues lo cierto es que fue relativamente bien, en tanto en cuanto conseguimos arrancarle a la presidenta el compromiso de que en mayo, bueno, vamos a impulsar la primera ley de infancia, de protección a la infancia autonómica en la Comunidad de Madrid, precisamente para apostar por un cambio de modelo en los centros de acogimiento de los niños, niñas y adolescentes tutelados por la Comunidad de Madrid, y que se ha demostrado que tienen fallas en su gestión y generan episodios, bueno, pues muy muy dramáticos como los que hemos conocido estas últimas semanas, de explotación sexual a niñas y adolescentes. Y precisamente, pues, de cara a prevenir y a evitar ese tipo de episodios, se comprometió ayer la presidenta y a impulsar, como digo, esa primera ley de infancia. Y creo que eso es una buena noticia, porque pone el foco, pone el horizonte en el marco de efectivamente cambiar el modelo, que yo creo que es lo importante. Y en esa ley de infancia, además, pueden ir otra serie de cuestiones, creo que muy importantes para la Comunidad de Madrid, como es toda la reducción de la pobreza infantil, que desgraciadamente, bueno, pues Madrid a día de hoy concentra el 9% de todos los niños en situación de exclusión social de toda España.
¿Qué habría que cambiar en los centros de acogida de menores? ¿Qué han detectado ustedes que falla?
Bueno, desde nuestro punto de vista, yo creo que hay que pasar a un modelo de cuidado, ¿no? Un modelo que significa que los centros de menores no sean, bueno, pues como también han sido en cierto modo las residencias, que también hemos apostado y en su momento registramos una ley de residencias, una suerte de aparcacoches, ¿no? De que parece que llevas ahí a la persona o ingresa una persona en un centro de estas características y ya está. Pero no hay un seguimiento integral, no hay una escucha de esos menores, no hay un plan integral de intervención que permita, bueno, pues por un lado que esos niños, niñas y adolescentes pues puedan, dejar de estar en ese centro cuando las circunstancias lo requieran. Y luego sucede otra cosa también, que leyendo y escuchando a testimonios de menores que han estado en este régimen de tutela, nos contaban ese peregrinaje tan tedioso para ellos, que supone, bueno, pues mucha inseguridad, que de repente pasan 2 meses en un centro, cuando empiezan a coger un poco de arraigo, empiezan ya a conocer a los compañeros, les llevan a otro centro. Y ese modelo de peregrinaje, lo cierto es que causa, pues, mucho desasosiego y sobre todo una dificultad, bueno, de que el menor, que no olvidemos que está, pues, está acogido por la Comunidad de Madrid, que en cierto modo la Comunidad de Madrid es como si fuera sus padres en ese en ese momento, pues se tiene que sentir, bueno, pues en unas situaciones confortables y con capacidad de hacer redes de arraigo para, bueno, pues para estar en las mejores condiciones durante el tiempo que dure su estancia.
Por tanto, podemos concluir que hay la idea o el objetivo es que todos los grupos de la Asamblea apoyen esta ley de protección de la infancia en la Comunidad de Madrid, que sea una ley de consenso de todos los grupos.
Sí, esa es la propuesta que nosotras llevamos y que, como digo, ayer conseguimos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid viera con buenos ojos. Yo creo que es una cuestión, bueno, pues muy sensata, y vamos a buscar el consenso de todos los grupos, y ya no solo de los grupos, sino de todas las organizaciones de protección de los derechos de la infancia que están trabajando y que llevan años trabajando también en propuestas legislativas similares.
Más Madrid, a diferencia de ustedes, va a registrar una petición de reprobación de la consejera de Asuntos Sociales, Dan Causa. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Ustedes prefieren primero escuchar a la consejera? ¿Les hubiera gustado a ustedes que ayer en la reunión estuviera la consejera? ¿Cuál es su posición al respecto, a diferencia de Más Madrid, que va a presentar esa reprobación?
Sí, nosotros efectivamente vamos a escuchar a la consejera la semana que viene en la comparecencia. Es cierto que, bueno, es una, digamos, una comparecencia que llega tarde. Nosotros, nuestro grupo parlamentario la había registrado hace ya tiempo, y nos hubiera gustado que hubiera comparecido antes y que hubiera dado explicaciones antes, porque no hay que olvidar que lo que ha ocurrido es muy grave, y el hecho de que, bueno, de que haya habido mentiras y ocultaciones y medias verdades en todo el proceso de estas menores tuteladas, pues es grave. pero pensamos que, bueno, que la consejera tiene que comparecer, tenemos que escucharla y a partir de ahí, bueno, pues en función de lo que diga, podremos valorar si procede o no procede en su caso la reprobación. Pero en todo caso, nosotras estamos centradas, como digo, en ir a la causa del mal causado, por así decirlo, y no tanto a quien ocupa un determinado cargo en una consejería en un momento determinado, porque si no cambiamos el problema estructural, que como digo, es el modelo y esa puesta en el centro de la protección a la infancia, digamos, de una forma firme, de una forma convincente, pues va a dar igual quién encabece la consejería, porque desgraciadamente pueden volver a ocurrir episodios de esas características.
¿Qué han echado en falta ustedes desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid de esta operación policial realizada por la Policía Nacional, la desarticulación de esta red? ¿Qué han echado en falta en estas semanas?
Bueno, yo creo que sobre todo honestidad, ¿no? Pues haber sido sinceros desde el principio y haber dicho, bueno, pues contamos con esta información, efectivamente están tuteladas. Hombre, hemos sabido después, ¿no?, que desde el mes de agosto ya había indicios y había denuncias interpuestas. Yo creo que el hecho de que en un primer momento negaran la mayor, dijeran que esas menores no estaban tuteladas por la Comunidad de Madrid, que luego dijeran que bueno, que algunas sí, es un tema grave, porque como decía antes, no sé si es más grave el hecho de que de que mientan o de que oculten la verdad, o el hecho de que efectivamente no supieran en ese momento que esas menores estuvieran a cargo. Y ahí el otra vez, y perdóname por la reiteración con lo del modelo, o sea, el hecho de que la Comunidad de Madrid en un momento determinado que ocurre una cuestión de estas características no sepa, porque a lo mejor es que de verdad no lo sabían y no estaban mintiendo, ¿no? Que efectivamente esas niñas estaban bajo su custodia, por así decirlo, a mí me parece muy, muy, muy grave. Y creo que eso, bueno, pues tiene que ver con ese modelo un poco de desatención, de, bueno, yo me encargo de esos menores, pero no me encargo lo suficiente, ¿no? Y eso es principalmente lo que hemos echado de menos, aparte de, bueno, de unas explicaciones pues muy claras desde el principio, sobre todo desde el momento en que la delegación de gobierno, además, desmiente por su parte a la Comunidad de Madrid y empiezan, digamos, a quedar en evidencia. Yo creo que esas explicaciones, como digo antes, van tarde, pero no obstante, bueno, pues hay que escucharlas.
Respecto al plan de fomento de natalidad, no sé si tuvieron oportunidad de preguntar a la presidenta ayer en la reunión, ¿cree que dará resultado y que habrá un baby boom en Madrid?
Bueno, lo tratamos un poco ayer. Lo cierto es que no centró ni mucho menos la reunión. Estuvimos hablando de muchos más temas que si quiere ahora le comento. Y yo creo que, bueno, pues que no va a generar ese baby boom, ¿no? Que es cierto que tiene algunas medidas, bueno, pues que son sensatas y que de nuestro punto de vista también todo lo que tiene que ver, bueno, pues con la fecundación in vitro. Pero sin embargo, yo creo que deja fuera algunas cuestiones estructurales y que para poder fomentar la natalidad en una región, digamos que más allá de bueno, de fomentar pues que efectivamente te den una ayuda X durante un tiempo determinado a un rango pues muy determinado, muy reducido en edad, que cumplan ciertos requisitos, me refiero pues a la ayuda de 500 euros para menores de 30 años, que es evidente que deja fuera a muchas mujeres que querrían a lo mejor ser madre con 31 y no van a poder acogerse a esa medida, o que no llevan el tiempo suficiente empadronada en la Comunidad de Madrid para poder solicitarla. Nosotros pensamos que es necesario apostar por políticas redistributivas, digamos, pues más estructurales, ¿no? Y garantizar, pues entre otras cosas, hemos señalado siempre desde que empezamos a hablar de esta cuestión dos elementos. Por un lado, medidas para garantizar el acceso a la vivienda, y eso pasa por la reducción de los precios del alquiler. No nos sirve demasiado, bueno, pues ese plan Vive que se lleva anunciando en varias ocasiones por parte de la Comunidad de Madrid, y que es una cosa que para empezar nunca llega. Y que además cuando llegue no va a ser suficiente, porque no va a permitir que la gente pueda acceder a la vivienda con normalidad. Evidentemente se va a tener que someter a una serie de requisitos para poder acceder, y luego además que ya sabemos cómo han acabado este tipo de planes muchas veces, que desgraciadamente acaban muchas veces en manos de fondos de inversión, y ha sucedido en toda la Comunidad de Madrid históricamente, en Torrejón, en Parla, Leganés. Es decir, hay que apostar por medidas en materia de vivienda claras que permitan el acceso real a la vivienda, y eso pasa por bajar los precios de los alquileres, sin duda alguna. Y por otro lado, nuestra apuesta es la garantía también de plazas en escuelas infantiles públicas suficientes. A día de hoy, cualquier madre que me esté escuchando, yo lo soy, y a mí no me han concedido plaza en la escuela pública, ni a muchísimas tampoco, porque no hay plazas suficientes, ¿no? Yo creo que es necesario fomentar ese modelo y otras muchas cosas que también habría que hacer, pero que hay que, digamos, ir a las causas más estructurales, aparte de, por supuesto, la cuestión del empleo.
Cíteme alguna cosa más de las que hablaron ayer con la presidenta.
Sí, estuvimos también hablando de dos asuntos, de extrema gravedad, son coyunturales, pero que están ahí. Por un lado, la situación de los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares, que como sabéis se les está cayendo la casa encima, precisamente por la negligencia de esas obras practicadas en su momento por el gobierno de Esperanza Aguirre con la línea 7B de metro. Y ahora, los vecinos están padeciendo las consecuencias y están en una situación, de temor, porque se levantan de un día al otro y resulta que la casa tiene unas grietas y llegan los bomberos por la noche, le dicen que tienen que desalojar, que hay riesgo de derrumbamiento, una situación muy muy angustiosa y muy muy desoladora. Nosotros en ese sentido conseguimos también en el mes de diciembre que la Asamblea de Madrid aprobara una PNL, una proposición no de ley, para que hubiera un plan integral de solución a los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares. Nos ha costado mucho que la Comunidad de Madrid tome cartas en el asunto. Todavía no las ha tomado, pero parece que ayer el consejero de Transportes, David Pérez, se pasó por allí y yo creo que se concienció y se sensibilizó con la situación. Pero lo que estamos pidiendo y estuvimos hablando ayer es que es necesario, coger el toro por los cuernos y dar una solución, que no cause incertidumbre a los vecinos, que pase, desde luego, por unas compensaciones económicas por lo que están viviendo y luego por la provisión de una alternativa de vivienda en los casos en los que no se pueda reparar la vivienda, pero que no sea una suerte de ahora te llevo a un hostal 15 días, luego te llevo a otro y no sé qué va a ser de mí dentro de los 4 o 5 próximos meses, ¿no? Sino solución que acaben con la incertidumbre. Y luego otra cuestión también importante para nosotras, y perdona la extensión, es el tema de la Cañada Real. Es absolutamente inadmisible que en la cuarta economía del euro, como es la Comunidad de Madrid, siga habiendo 1.800 niños y niñas que sigan por segundo invierno consecutivo sin luz y sin calefacción en unas condiciones absolutamente deplorables. No nos sirve alegar dificultades técnicas, hay que reponer de inmediato el suministro eléctrico en la cañada real. Luego hablamos de muchas otras cosas, de medio ambiente, de la ley ómnibus famosa, escuelas infantiles, sanidad, Telemadrid, pero en definitiva esas cuestiones marcaron la reunión.
Dígame, aprovecho el tiempo que me queda, le pregunto por otras cuestiones de la actualidad. Ustedes gobiernan en coalición con el Partido Socialista en Alcorcón. Le pregunto, ¿en qué situación queda la alcaldesa y el gobierno municipal después de la inhabilitación para administrar bienes ajenos y públicos y privados durante 5 años por sentencia del juzgado 6 de lo mercantil de Madrid por responsabilidades de la quiebra de la empresa municipal de vivienda? ¿En qué situación queda la alcaldesa y el gobierno municipal del que ustedes forman parte?
Bueno, yo quiero ser muy muy prudente en esto. Si no me equivoco, la alcaldesa va a hacer declaraciones esta misma mañana. También nuestro teniente de alcalde, Jesús Santos, lo va a hacer a lo largo de la mañana, y a mí me gustaría esperar a ver qué dicen, y a partir de ahí haremos las valoraciones oportunas.
Reforma laboral, aprovecho también que es usted portavoz nacional de Podemos. ¿Podemos se siente incómodo, o el partido se va a sentir incómodo, si la reforma laboral sale adelante con los votos de Ciudadanos y no los habituales socios parlamentarios del gobierno de coalición?
Bueno, no es que nos sintamos o no incómodos, es que yo creo que eso no tiene mucho sentido que fuera así, entre otras cosas porque partidos que históricamente han estado alineados con la precariedad laboral y con un modelo que es el que precisamente echa por tierra esta nueva reforma laboral que cambia el rumbo de la contratación en este país, yo dudo mucho que vayan a acabar aprobando una reforma laboral de estas características que como digo combate de forma decidida la precariedad y creo que bueno que la mayoría de la investidura va a acabar aprobando la reforma laboral y yo creo que hay que dejar trabajar a Yolanda Díaz en ello hasta que lo consiga.
Pero la ministra portavoz del Gobierno, la señora Rodríguez, dijo ayer que no se toca, el texto acordado por sindicatos y empresarios, con lo cual no sabemos qué se puede negociar con los socios de la investidura.
Bueno, yo creo que me reitero un poco, hay que dejar trabajar a Yolanda, que me consta que lo está haciendo, está en conversaciones con los socios de coalición, hay que cuidar a esa mayoría de la investidura, que además son, como digo, partidos que sí que han manifestado su rechazo rotundo a la precariedad laboral y veremos a ver el resultado.
Y termino, ustedes forman parte del Gobierno de España y han expresado públicamente su discrepancia con el presidente del Gobierno, la ministra de Defensa, sobre la posición española como miembro de la OTAN en el conflicto de Ucrania y Rusia. Decía ayer el ministro de Exteriores en el Congreso que hay un diálogo, sí, pero hay una de las partes que amenaza. ¿El no a la guerra va dirigido a quién amenaza con la guerra invadiendo Ucrania, a Rusia? ¿Su no a la guerra va dirigido a Rusia?
Bueno, nuestro no a la guerra va dirigido a todos, ¿no? Va dirigido a una apuesta decidida por la paz. No se trata de elegir entre Estados Unidos y Rusia, sino de elegir entre guerra y paz. Y en ese sentido, nosotras tenemos clarísimo que la apuesta es por la paz, que España efectivamente es el país de no a la guerra y que hay que apostar, como siempre, en cualquier conflicto de estas características, por la diplomacia, la desescalada, el diálogo. Y bueno, a nosotros nos alegra también que el Partido Socialista haya rectificado su planteamiento inicial y esté también defendiendo ahora este planteamiento.
Dígame, ¿qué debería ocurrir si Rusia inicia una guerra al invadir Ucrania?
Bueno, yo creo que ese escenario es un poco lejano. No quiero hacer, no me corresponde a mí, decir lo que habría que hacer en ese hipotético caso. Pero como digo, la apuesta es decidida por la diplomacia, la desescalada y el diálogo.
Alejandra Jacinto, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, portavoz de Podemos. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Hasta la próxima. Gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós,
buenos días.
Adiós, adiós, adiós. Adiós.